Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Amigos comunales del Cesar, sean todos bienvenidos a este su programa Voces y Regiones. En el día de hoy contamos con la presencia del señor José Ignacio Bautista, presidente de la Federación Comunal del Cesar. Bienvenido, señor José Ignacio, Dios lo bendiga.
Sí, muchísimas gracias por la invitación que me hace en este tema de Voces y Regiones. Gracias a la emisora Ecos de la Buena Noticia 95.7 FM por esta invitación que me hacen. Estoy aquí dispuesto a contestar las preguntas que ustedes crean a bien para el mejoramiento de la organización comunal del departamento del Cesar.
Presidente, queremos que usted le comente al Cesar, a los comunales del Cesar, cómo recibió la federación y cómo se encuentra en estos momentos.
Recibimos una federación comunal del Cesar desorganizada. Nosotros, sinceramente, estamos hablando del tema de acción comunal. Y acción comunal, la ley 743 dice que es una expresión social organizada. Y el tema de organización hace falta mucho en acción comunal. Recibimos una federación comunal muy desorganizada. Sin sus libros y sin nada de archivos, y estamos en este proceso de reestructuración de la Federación Comunal del Cesar. Si así está la Federación Comunal, tú te imaginas cómo están las asociaciones y cómo está la base, que es las Juntas de Acción Comunal. Hoy he tenido la oportunidad de recorrer todo el departamento del Cesar y me he dado cuenta que hay poco interés de la comunidad en participar en el tema de acción comunal. Yo no entiendo entonces cómo se eligieron esas juntas comunales, cómo se hizo para elegir esos cuadros directivos que hoy representan, porque en muchas comunidades hoy ni siquiera nadie sabe cuál es el presidente de su sector. Si bien es cierto, la ley nos habla de que las juntas comunales se deben reunir en junta directiva mensualmente, hoy esa misión no la viene cumpliendo la organización comunal en ninguna de sus juntas de acción comunal, que deben tener sus actas de reuniones de lo que piensan hacer en el mes y el próximo mes evaluar qué hicieron y qué pueden seguir haciendo. Hoy no contamos con eso. Y lo mismo las reuniones de Asamblea General. Se convoca a las Asambleas Generales, el presidente hace muchos esfuerzos para convocar, pero la comunidad poco participa en estos temas de acción comunal, poco le interesa, es pésima las convocatorias, nunca se cuenta con el quórum necesario para poder continuar con las reuniones, unas reuniones donde solo asisten 10 o 15 personas, pero en la época de elecciones me he dado cuenta y tuvimos la oportunidad de mirar en estas elecciones pasadas que había mucha cantidad de gente votando en las elecciones. Es como si se hubiera mucho politizado la acción comunal en todas sus áreas. Hoy, al parecer, pertenecen son a grupos políticos. Hoy dicen, no, que es el grupo político tal, que yo pertenezco, y es una sola división dentro de la acción comunal, cuando la expresión social de la acción comunal es el trabajo por las comunidades para el beneficio colectivo. Hoy no se mira eso en el tema comunal. Entonces es muy importante que ojalá retomáramos el tema, pero este tema hay que retomarlo más allá, yo diría que con la base de la acción comunal. Si nosotros somos prácticamente el tercer grado, primero son la Junta, segundo las asociaciones, el tercer grado es la Federación Comunal del Cesar, pero obedecemos al primer grado. Si no hay juntas de acción comunal, es la base de la pirámide, no va a existir nada en este tema de acción comunal. Entonces es importante que ojalá el gobierno departamental, que ha sido muy pésimo en este tema con nosotros, con la Federación Comunal del Cesar, que es su alcance, que los alcaldes en sus municipios faciliten la herramienta para que puedan consolidar las acciones comunales realmente como tiene que ser y dejen de actuar más políticamente, politiqueramente, para acabar con la acción comunal que en este momento. Yo pienso que cuando la acción comunal, la filosofía con la que nació la acción comunal, es una filosofía de trabajo comunitario, y yo tengo muy buen conocimiento porque yo hago parte de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Poponte. Cuando yo llegué a ese corregimiento todavía se vivía esa acción comunal. ¿Y de qué se vivía? Que cuando se iba a hacer una obra la comunidad participaba y todo el mundo salía a la vía, arreglábamos la vía, arreglábamos escuela, hicimos acueducto que hoy se mantiene todavía, pero que hoy ya no se cuenta con lo mismo. Ya hoy se invita a la comunidad a arreglar el acueducto y no participa, nadie quiere, porque ya la alcaldía es la que tiene que asumir esa responsabilidad, dicen ellos. Entonces somos muy permisivos en ese tema.
Presidente, ¿cómo está funcionando la oficina que ejerce la inspección, vigilancia y control de la organización comunal en el Cesar?
Bueno, mira, Gustavo, el tema es el siguiente. Nosotros ahí comienza el desorden de toda la acción comunal del departamento del Cesar. Oficina de Inspección, Control y Vigilancia, Gobernación del Cesar. Hay una pequeña oficina de 2x2, que es donde atienden a las 1.700 juntas existentes en el departamento del Cesar. pocos empleados. O sea, los empleados que hay son dos empleados de planta, un empleado de planta, uno por contrato y otro se contratan ahí, pero son insuficientes para este tema. Yo proponía en mi campaña, en mi discurso, proponía que por qué no se descentralizaba el tema de la acción comunal y se atendían a los del sur en Aguachica, a los del centro en Chiriguaná y a los del norte del Cesar en Valledupar, para descentralizar un poco y tuviera un funcionario en Aguachica, un funcionario que sea dependencia de la gobernación del Cesar, pero que esté en Aguachica, un funcionario que sea dependencia de la gobernación del Cesar, pero que esté en Chiriguaná y que mantenga en constante información a las juntas comunales y les haga una inspección, control y vigilancia real. Hoy vemos por ahí funcionarios que llegan a hacer inspección, control y vigilancia, no avisan con tiempo a las comunidades, solo llegan allá y buscan al presidente para decirle, mire, tenía que hacer esto y esto. No, este no es el sentir de la acción comunal. Yo digo que la inspección, control y vigilancia va más allá de eso, debe estar ahí, ese día de inspección, control y vigilancia debe estar el presidente, el vicepresidente, el tesorero, el secretario, el fiscal y la comisión de convivencia y conciliación para ver cómo está el órgano de vigilancia, que debe estar atento a ese tema, que es la Comisión de Convivencia, en este caso de las juntas comunales. Entonces yo digo que hoy el tema aquí es que los gobiernos, y ojalá el Ministerio del Interior meta más la mano en el tema de las inspección, control y vigilancia a las secretarías de gobierno departamentales, y que eso baje también a los gobernadores que entren en cintura, para que podamos tener una organización comunal bien compenetrada con las comunidades y bien controlada con el tema del desarrollo local. Hoy con la 1551 nos da la oportunidad, tenemos que estar preparados para lo que viene, pero si no nos enseñan ese tema, vamos a estar dentro de 2 años y no tenemos nada para presentar en el plan de desarrollo locales.
Señor José Ignacio, cuéntenos cuáles son las propuestas más inmediatas que usted tiene para los comunales del Cesar.
Nosotros no podemos llegar a proponer cosas si no estamos organizados. Entonces lo primero que vamos a hacer nosotros es el tema de organización. No teníamos estatutos, se los he solicitado al ministerio, no me los ha enviado todavía los estatutos de la Federación Comunal del Cesar, que deben estar inscritos allá. Nosotros nos ejerce inspección, control y vigilancia, es el Ministerio del Interior. Por eso solicité la copia de los estatutos de la Federación, porque yo no me voy a fijar en unos estatutos que alguien se encontró por ahí, sino con los que tenga inscritos allá ante el ministerio, para que reestructuremos primero que todos los estatutos. Segundo, que organicemos el plan de acción de la Federación Comunal del Cesar. Y tercero, algo muy fundamental dentro del proceso de organización, es el plan financiero. Hoy la organización comunal carece de financiación para poder hacer sus diligencias y para sus funciones. Hoy no hemos encontrado apoyo de la gobernación ni apoyo por parte de las asociaciones para hacer la primera asamblea del departamento del Cesar. La primera asamblea donde confluyen todas las 150 delegados de las juntas, de las asociaciones de juntas, no hemos podido hacerla. ¿Por qué? Porque no tenemos la parte, lo logístico para atender esos 150 delegados por lo menos 2 días, que es lo que intentamos hacer nosotros para hacer algo bien. 2 días necesitamos, ¿para qué? Para aprobar estatutos, para organizar el plan de acción y para organizar el plan financiero para poder comenzar. Y esa es nuestra carta de navegación. Es como cuando los alcaldes se posesionan y organizan su plan de desarrollo y comienzan a hacer su ejecución. Esto hace parte de la organización. ¿Esto para qué nos va a servir? Para que las asociaciones que asistan ahí tengan ese modelo y también comiencen a hacerlo en sus asociaciones. Y a su vez, ese modelo también va a servir para que las juntas comunales también lo hagan en cada sector. Y así vamos a comenzar con el tema de la organización. Lo que tú decías es bien cierto, y hay unas juntas que son construidas y están ahí y son juntas de papel. Hoy tenemos esa situación en todo el departamento del Cesar. En el sur del Cesar no se escapa. Donde pasan las petroleras o las mineras, la gente se organiza para hacer juntas de acción comunal para figurar únicamente en el tema, pero el desarrollo social está estancado. Entonces necesitamos que se promueva más el desarrollo social que la propia situación económica. Hoy hay un presidente en Río de Oro que está ganando 7 millones de pesos en una bolsa de empleo. Le dan a él para que contrate y él contrata a la gente y le quita de a 100 mil, 200 mil pesos por cada que contrata mensualmente y tienen que pagarle, y ese es un sueldo para él. Entonces eso yo veo que hoy se está convirtiendo la acción comunal, es como en una cuestión más privada de los presidentes, y queremos terminar con ese modelo egocentrista del presidente, que el presidente es presidente, vicepresidente, tesorero, secretario fiscal y comisión de convivencia, y de todo es en el desarrollo de la junta, el yoísta. Entonces, si no acabamos con ese tema, si no comenzamos también a participar todos del mismo tema, para que podamos integrar a más gente que se vincule al desarrollo social, no vamos a tener unas acciones comunales comprometidas, no vamos a tener la comunidad participando en estos temas y siempre vamos a tener únicamente solo el alboroto de las elecciones en unas partes y en otras gente que recoge la firma, recoge las actas esas y las trae ahí a la Secretaría de Gobierno y las organiza y las legaliza como Junta de Acción Comunal. Entonces, ese problema va a ser de no acabarte. Necesitamos la participación del Ministerio del Interior para que capacite, no a los secretarios de gobierno. Secretario de Gobierno en estos momentos hoy no puede estar aquí, pero hoy sí debería estar aquí el jefe de Participación Ciudadana, que también está adscrito a la Secretaría de Gobierno y es el subalterno y es el encargado de este tema. Entonces, cuando no puede ir el secretario, tiene que venir el de Participación Ciudadana, que es de un funcionario también que está adscrito a la gobernación y hoy debería estar aquí participando con nosotros en todos estos temas.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Seguimos con el presidente de la Federación Comunal del Cesar, José Ignacio Bautista. Señor presidente, ¿qué tipo de acciones se están tomando para que las comunidades se interesen más por el tema comunal?
Mira, ese tema es el no acabar. Se han hecho, y si tú miras los resortes de las secretarías o los gobiernos locales, lo que se ha hecho en la departamental, en las anteriores administraciones, vas a encontrar cantidad de contratos que se han hecho en el tema de capacitación en legislación comunal y se reparten cantidad de cartillas y las comunidades que hacen, esas cartillas vienen parando a la basura y poco las leen, o sea, el comunal de hoy no quiere retroalimentarse en lo que tiene que aprender. Yo siempre que estoy en todas partes, y lo hicimos en el Agustín Codazzi, en Codazzi César, hace como un mes, que invitamos a la comunidad a participar, y tuvimos un día donde estaban 60 personas, y le dijimos, dentro de 15 días, cada uno debe traer, de la Junta de Acción Comunal debe traer por lo menos los cuatro, el presidente, el vicepresidente, y resulta que hoy, un año y medio electo en las juntas comunales, está el solo presidente trabajando ya. Ya el vicepresidente, si está ahí, no quiere trabajar, y si no, se fue para otra parte. El secretario ya no aparece por ninguna parte, ya únicamente fue la euforia de la elección y ya no aparece. El tesorero de la misma manera. Entonces, si seguimos con ese tema de desorganización, cuando conocemos la ley, cuando conocemos la norma, y en muchas ocasiones hay gente que yo llego y les pregunto, ¿tienen los estatutos? Sí los tenemos. ¿Qué dice en la primera hoja de los estatutos? Y no saben ni siquiera qué dice en la primera hoja, que debe estar las delimitaciones del barrio. O la eliminación del sector, ni siquiera sabe qué dice en la primera hoja. Y si no sabe qué dice en la primera hoja, entonces es seña que no conocemos. Yo creo que nos va a tocar el tema con el ministerio o meterlo dentro de la ley, que debe ser compromiso e incluirlo dentro de la norma, que debe por lo menos reunirse la junta directiva mensualmente y estudiar sus estatutos. Y que la inspección, control y vigilancia también haga un seguimiento a eso, si están estudiando o no están estudiando, y que al mismo tiempo se haga la réplica a las asambleas, por lo menos también cada dos meses, de lo que se está estudiando, para que la asamblea también sepa el tema de la ley comunal y podamos interactuar todos, porque eso se ha hecho, pero únicamente queda en el presidente, que solo va y se queda con la información y no llega a la base. Entonces, si no llega a la base, no estamos haciendo nada. Si tenemos una metodología, y por eso me gusta a mí la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica que implementa, si hay las pequeñas comunidades, ¿a qué se reúnen? A estudiar la Biblia, para poder saber qué es lo que viene, qué es lo que tienen y para dónde van. Si nosotros no nos reunimos en las juntas comunales a estudiar la norma, pues no vamos a saber para dónde va, y siempre vamos a estar desorganizadamente solicitando cosas y peleando en las esquinas y peleando en los parques y peleando en todas partes, pero pura boca. No tenemos nada en concreto, no llegamos con lo que tiene que llegar. ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos. Y yo creo que va a tocar pedirle al ministerio, que va a haber una reforma a la ley, que se incluya eso dentro de la ley como obligatorio para las juntas comunales, el estudio de la normatividad vigente, por lo menos una vez al mes, la junta directiva. Y a la asamblea general, por lo menos cada dos meses, para que vayan estudiando artículo por artículo, hasta que se puedan conformar cosas, para que miren cómo es el lineamiento de la acción comunal verdaderamente.
Presidente, actualmente se está cumpliendo con las 20 horas de capacitación que exige la ley para ser dignatario de una Junta de Acción Comunal.
Para ser dignatario de una Junta de Acción Comunal se requiere un año después de electo. O sea, quiere decir que usted se eligió en el 2012 y al 2013 ya debe estar con sus 20 horas de capacitación. Pero esas 20 horas de capacitación, ¿quién las tiene que proveer? Las tiene que proveer. ¿La gobernación del Cesar o las alcaldías locales? Entonces, si las alcaldías locales y las gobernaciones no hacen eso, entonces tampoco pueden actuar con la ley y decirle, entonces vamos a sancionar a estos dignatarios porque no tienen las 20 horas, cuando ellos son los responsables de que esas 20 horas de capacitación las suministre la gobernación del Cesar, o estar en convenio con las alcaldías para que pueda cada uno en su localidad acreditar las 20 horas de capacitación. Pero no vamos a tanto a eso, si se han hecho capacitaciones bastantes, pero son capacitaciones muy superficiales. Y muy superficiales, porque yo siempre he dicho que nosotros, el programa de formación de formadores, es el que nos tiene que llevar a que esto llegue a la base. ¿Y cómo es la base? Que las juntas comunales no tengan que reunirse en un sector todas, sino que sea el formador que llegue a la Junta de Acción Comunal, reúna a toda la junta directiva y la capacite, y sepa que esa junta directiva ya quedó toda capacitada, y que no sea, vamos a hacer una capacitación, entonces reunimos 200, 300 líderes en un salón y en un día pensamos que vamos a hacer eso. No, el programa de formación de formadores está editado y tenemos que seguirlo. No hemos encontrado con el apoyo de las gobernaciones ni las alcaldías, el único municipio que lo ha hecho hasta el momento es el municipio de Chiriguaná, en el departamento del Cesar, donde no lleguen las comunidades al capacitador, sino el capacitador llegue a la comunidad y sea esa Junta de Acción Comunal capacitada, sus siete días, siete módulos, que quede bien capacitado. Y así hacerlo con cada una de las juntas comunales para que pueda tener un empoderamiento mejor. Porque si capacitamos en un salón, vuelvo y te repito, a 2,000 líderes en un día no va a ser capacitado. No vamos a conseguir eso. Pero si lo hacemos con el programa de formación de formadores, y les solicitamos ya en estos momentos a Ecopetrol, que nos colaborara en ese tema, está dispuesto para el año entrante comenzar con el programa de formación de formadores y ya vamos a arrancar, pero Ecopetrol tiene una cuestión que vamos a comenzar entonces con los municipios donde tiene más injerencia Ecopetrol, que es Gamarra, Aguachica, Río de Oro y San Martín. En esos cuatro municipios vamos a comenzar con el programa de formadores. Ellos dicen que nos lo van a extender a todos los municipios del departamento de César, pero quieren comenzar con esos cuatro municipios que son los más afectados en estos momentos porque hay mucho problema con hidrocarburos ahí, pero esperamos que podamos seguir con los otros 23 municipios que nos quedan, 20 municipios que nos quedan.
Señor José Ignacio, ¿qué medidas se van a tomar para que no sea tan notoria la participación del organismo comunal en el proceso político que se avecina?
Bueno, eso es una cuestión ya diferente, el tema político. Yo digo que tenemos que mirar todo el recorrido que se viene. La política viene y va, y en estos momentos lo que se encuentra es políticos acechando presidentes comunales para conseguir su objetivo, pero luego los desechan. Entonces uno tiene que aprender a valorarse, uno tiene que aprender a tener dignidad en el tema de votación, y tenemos que aprender a votar. Le propusimos un día a la secretaria de gobierno que por qué no hacíamos una capacitación con el secretario político para que la gente supiera cómo es la democracia participativa. Y la democracia comienza es que usted le planteen alternativas de solución para su comunidad, no alternativas de solución para uno u otro líder, que es lo que el pensamiento que tenemos que cambiar nosotros en Acción Comunal. La transformación viene de ese tema. Yo sé que la Acción Comunal en este momento está muy politizada, pero el pensamiento debe cambiarse en cuanto a que yo debo votar por quien yo vea y yo crea que ese sí va a tener la proyección para que nos ayude a sacar adelante el tema de la organización comunal, que se compenetre con el tema de la acción comunal, que se compenetre más y que sepa de la legislación comunal en el tema de Cámara de Representantes en este momento que se va a elegir Senado y Cámara, que sea un vocero de nosotros a nivel nacional, que no nos desconozca, que nos ayude a regular muchas cosas que vienen dentro de la normatividad para el beneficio de la organización comunal y lógicamente para el beneficio de las comunidades locales. Entonces, ¿cuál es el llamado? Yo pienso que cada quien es responsable de su acto de votación, cada quien tiene su cédula de ciudadanía que le permite ejercer el derecho al voto, pero que el voto sea con responsabilidad y ojalá sea más democrático que otra cosa.
Todo colombiano sabe. ¿Cómo elegimos al presidente de la República?
Contame, ¿cómo elegimos al presidente de la República y quiénes pueden votar?
Eso pues, su merced. Pueden votar todos los colombianos que sean mayores de edad, con todos los derechos políticos para poder elegir a nuestras máximas autoridades.
Ave María, ¿y quién puede ser candidato?
Va a ser presidente de la República, se necesita ser colombiano de nacimiento y también ser mayor de 30 años.
Vení, ¿y cómo es la inscripción de candidatos?
Pues mire, hay dos formas. Una, que se esté inscrito a un partido político que haya obtenido mínimo el 4% de los votos en las elecciones anteriores del Senado y Cámara de Representantes. Y eso debe ser certificado por el Consejo Nacional Electoral. Y la otra, venga, le cuento. Que esté inscrito a un movimiento social o un grupo grande de ciudadanos. Que esté certificado por un número de firmas. No sé si ha visto esa gente que se pone a recolectar firmas. Y bueno, esa gente a veces lo hace para respaldar a un candidato y para que esas personas se puedan postular como candidato a la presidencia. El número de firmas recolectadas debe ser un mínimo del 3% en relación al número total de votos en las anteriores elecciones a la presidencia de la República. Obviamente, toda esa cantidad de firmas y la cosa es avalada por la Registraduría Civil.
Todo colombiano sabe.
El que tu voto pretende usar de mala manera, seguro que no te quiere, por eso no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en aquellos que trampean y denuncia para que pronto la ley su juego detenga. 0180-112-101. Memoriza y gratis denuncia al malo, porque el voto que tú no escojas.
MOE, Misión de Observación Electoral, 018-112-101. Hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Todo colombiano sabe.
Mirá, y el candidato se puede postular solo.
No, señorita, para poder inscribir debe tener lo que llama la fórmula vicepresidencial. O sea, la gente no solo vota por presidente, sino también vota por las dos personas, ¿sí me entiende?
Ah, sí, y ve con lo de la votación, ¿cómo es?
Míralo lindo, ponga bien cuidado lo que le digo. Primero, usted sabe que el periodo presidencial es de 4 años, ¿no? Entonces, cada 4 años se hacen las elecciones y mire, la gente va y vota y la cosa, pero si ningún candidato tiene la mitad más uno de los votos del total, toca ir a una segunda vuelta con los dos candidatos que tuvieron mayor votación. Y en esa segunda vuelta, pues gana el que tenga más votos, ¿sí ve?
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Bueno, queridos oyentes, llegamos a la parte final de nuestro programa Voces y Regiones, a través de la emisora Ecos de la Buena Noticia, 95.7 FM. Estuvimos con ustedes
Gustavo Cubillo Tres Palacios
y Mayra Canedo, bajo la producción de Charlie Manga. Hasta un próximo programa.